Una tertulia de viernes que por último viernes va a funcionar con este régimen que ha venido haciéndolo hasta ahora, que es con un invitado especial en cada oportunidad. Porque a partir del próximo viernes se constituirá nuevamente con 4 integrantes fijos. Bueno, los integrantes fijos, 3 de los cuales ya tenemos por supuesto aquí con nosotros. Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien, Rosario, ¿y tú?
Muy bien, Carmen. Tornaría, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Rosario?
José Claudio Winiman terminando su cafecito.
Rosario, querida, ¿cómo estás? Tu alumna mía, Rosario, ¿sabes?
Sí, alumna en facultad.
Todos fueron alumnos de él.
Sí, ¿no?
Winiman hasta prueba en contrato.
Bueno, pero yo fui alumna del padre de Rosario, así que típico del Uruguay.
Winiman también.
Y yo también.
Y no hemos presentado todavía a nuestro invitado especial, es Monseñor Pablo Galimberti. Un gusto tenerlo aquí con nosotros, porque usted ya funcionó en esta tertulia, pero no lo tuvimos al aire,
sí,
directamente.
Sí. Buen día, Rosario y audiencia.
Y bueno, van a entender ustedes perfectamente cuando presente el tema de hoy, por qué nuestro invitado especial es precisamente Monseñor Galimberti. Deus Caritas est, Dios es amor. Este es el título de la primera encíclica dada a conocer esta semana por el Papa Benedicto XVI a los cristianos. Un documento que ya ha despertado muchas polémicas y discusiones en torno a las opiniones que a la máxima autoridad de la Iglesia Católica expresa sobre el amor, las relaciones de pareja, el matrimonio y el erotismo. Nos parecía bueno entonces trasladar esta discusión a esta tertulia de viernes y por eso precisamente es que Monseñor Galimberti está aquí, invitado especialmente por nosotros, porque él es, además ustedes lo saben, obispo de la diócesis de San José y presidente de la Conferencia Episcopal de nuestro país. Monseñor Galimberti, me gustaría que comenzara usted contando qué es exactamente una encíclica.
Una encíclica es una carta con una extensión bastante grande. No necesariamente tiene una extensión ya prefijada sobre algún tema de importancia que llega a todas las comunidades, a todo el mundo, a todos los cristianos, a todos los católicos. Es una encíclica que prepara el Papa sobre algunos asuntos que estima que son de importancia para la Iglesia, también obviamente para la sociedad, muchos de ellos, y la propone para que sea difundida, conocida y bueno, y uno se interiorice.
Esta en particular tiene 2 partes. La primera, la unidad del amor en la creación y en la historia de la salvación. La segunda, Caritas, el ejercicio del amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor. Les propongo entonces, de alguna forma, también nosotros dividir en estas 2 partes la propuesta, ¿no?
Puede que sí, puede que no. Me da la impresión de que está más a nuestro alcance y al alcance de la audiencia la primera parte. La segunda corresponde un poco a interno de la Iglesia, ¿no?
Pero la segunda parte tiene afirmaciones fundamentales.
Yo diría que
me parece de un gran simbolismo en una época de agresividad, de odio, de guerras, de enfrentamientos, ¿no?, que el Papa tome la primera encíclica referida al amor. Y a las relaciones del amor con el prójimo, que está en la primera y en la segunda parte. Me parece que es recordar un elemento fundamental aportado por el cristianismo, que es el amor, ¿no?
Yo revisé este texto, que es muy interesante, pero con los ojos de un ignorante y de un agnóstico, es decir, así que muchas de las cosas importantes que hay en esta encíclica no están en mi posibilidad de entenderlas y de poder comentarlas. Hice en cambio un trabajo que me pareció muy entretenido y muy importante el realizarlo. Coordiné 3 temas que fueron los que más me importaron y conseguí hacer un compuesto con cada uno de esos temas, porque la encíclica es un tanto espiralada, es decir, sube como un corsi y recorsi, va tocando temas y después vuelve sobre esos temas y después hace la vuelta y vuelve. Y esa forma que tiene, que es muy legítima y muy interesante para leerla, permite hacer esto que yo hice, que es extraer 3 temas y después buscar en cada uno de esos temas las frases que corresponden. Y los compuestos quedan preciosos, porque el hombre escribe muy bien, es el Papa que conozco que escribe mejor. En el Vaticano nadie escribe, o que yo haya visto también como este, como Ratzinger, este Papa actual. Y entonces estos compuestos quedan lindos. Me gustaría empezar leyendo uno que tiene que ver con la unidad judeo-cristiana, él lo toma como una unidad y a mí me parece un gran acierto, en lo que se parece y en lo que no se parece. Y además, él empieza sobre lo que comentaba recién Claudio, dice, quiero precisar al comienzo de mi pontificado algunos puntos esenciales sobre el amor que Dios, de manera misteriosa y gratuita, le ofrece al hombre. Y en otro momento dice, en un mundo en el cual a veces se relaciona el nombre de Dios con la venganza o incluso con la obligación del odio y la violencia, este es un mensaje de gran actualidad y con un significado muy concreto. Por eso mi primera encíclica deseo que sea sobre el amor. Entonces yo extracté, a propósito de esta propuesta, una síntesis de las frases que dice a propósito de la unidad judío-cristiana y de las diferencias que hay entre una cosa y otra. Dice, la fe cristiana, poniendo el amor, ha asumido lo que era el núcleo de la fe de Israel, dándole al mismo tiempo una profundidad y amplitud. El israelita creyente reza cada día con las palabras del libro del Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Para el cristiano, Jesús ha unido este mandamiento del amor a Dios con el amor al prójimo. El libro del Levítico dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero antes de eso, fue Dios quien nos ha amado a nosotros, dice el Papa. El mandamiento de amar a Dios es la respuesta al amor con el cual Dios vino a nuestro encuentro. Y un poco más adelante agrega esto que me parece que es lo más extraordinario en este tema. Dice, aunque hasta ahora hemos hablado principalmente del Antiguo Testamento, ya se ha dejado entrever la íntima compenetración de los dos testamentos como única escritura de la fe cristiana. La verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo que da carne y sangre a los conceptos. Y él mismo comenta, un realismo inaudito. El actuar de Dios adquiere una forma dramática, puesto que en Jesucristo el propio Dios va por amor tras la oveja perdida que es la humanidad doliente y extraviada. A mí me parece formidable que el Papa diga que la verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura de Cristo, que es una figura de actuación dramática. Porque realmente, para alguien que no cree, la historia más extraordinaria y el tema más extraordinario que se ha realizado en el mundo es la pasión de Cristo. Yo creo que es el gran argumento del mundo, ¿no? Así como la cruz es el gran ícono del mundo, porque nuestra civilización está en eso. Y entonces que un Papa lo diga de manera tan directa y tan clara, y que ensamble eso con la tradición judía anterior, y lo que significa el Antiguo Testamento, y el León, me parece que es una manera de encarar el tema que él quiere, es decir, el amor y no el odio, el amor y no la violencia, el amor y no la carnalidad. Me parece que es un planteamiento profundo y hermosísimo, ¿no?
Comparto esto que tú decís, Carlos. Además de este diálogo con, obviamente, con nuestras raíces judeos, judeocristianas, que esto es muy importante para mostrar toda una corriente, una tradición de enseñanzas y de conductas y de propuestas, hay otro diálogo en este documento que el Papa realiza con la cultura griega donde nace el Nuevo Testamento. Aborda en toda esta primera parte algo que tiene que ver, que tiene profundas repercusiones pedagógicas y también para cada uno. Todo lo que son el mundo de los afectos, el mundo de la sexualidad, el mundo de la educación, Yo creo que una buena doctrina, por lo menos un planteamiento doctrinal claro, favorece después las pautas concretas. El Papa dice, hay una originalidad en el cristianismo, que es, como tú acabas de decir muy bien, es la figura, la persona, la densidad humana del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Ahora, esa novedad tiene que expresarse y verbalizarse. Ahora, las palabras a veces nos condicionan. Tú tenés como escritor una novedad, una riqueza, una intuición, pero tenés que utilizar a veces palabras que tienen ya un uso, una tradición. Entonces parecería que esa experiencia pura tuya de alguna manera se contamina, pero al mismo tiempo tú nos transmitís lo tuyo con esas palabras. Pues bien, la palabra amor tiene una originalidad. Se utiliza en el Nuevo Testamento una palabra que no era usada en los textos de la literatura de aquel entonces con frecuencia. Es la palabra ágape, o sea, el amor gratuito. Es ese amor que se entrega y que sorprende. Ahora, no obstante eso, el Papa enfrenta una dificultad. Parecería que el otro amor al cual en la Grecia antigua se le llamaba Eros, parece que queda un poco, como decía Nietzsche, envenenado. Como diciendo, bueno, todo eso entra en la zona del vicio. Y el Papa lo encara realmente, dice, ¿es esto así? Parecería que sí. Y sin embargo, el Eros es sumamente importante. Y lo insiste, para mí es una cosa maravillosa, dice, hay que asumir el Eros en toda su ebriedad, en toda su exaltación, en todos sus flechazos. Ahora, ojo, el Eros no es todo el camino que debe recorrer el amor, porque entonces uno queda en esas etapas así de la efervescencia, ¿eh? Y uno sabe que hay también estaciones en el amor, en la vida, y en el aspecto educativo fundamental. Entonces dice, hay que asumir eso, y la experiencia fundamental que está detrás de los textos de la Biblia, y menciona mucho después el Cantar de los Cantares, es el arquetipo que le llama él del amor, es el amor del hombre y la mujer, al cual los griegos le llamaban el Eros. Pero en esa experiencia de Eros, del amor que es deseo, búsqueda, interés, exaltación, ahí se introduce la novedad de este amor gratuito que de alguna manera disciplina, encausa y crea pautas de un relacionamiento adecuado, profundo y fuerte con el otro y con Dios.
Creo que hay una frase que señalaba que creo que resume todo esto, que dice, pero ni la carne ni el espíritu aman, es el hombre, la persona la que ama como criatura unitaria, de la cual forman parte el cuerpo y el alma. Solo cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad, el hombre es plenamente él mismo. Únicamente de este modo el amor, el Eros, puede madurar hasta su verdadera grandeza.
Recordemos todas las visiones maniqueas, dualistas, claro, de un cuerpo y alma, donde solamente había que preocuparse por el alma, y el Papa dice, pero también está el cuerpo, que es muy importante, esa unidad. Así que creo que por ahí hay un apunte antropológico.
Una defensa muy clara de la unidad cuerpo y alma, ¿verdad? Y hasta cita una anécdota graciosa de
de Descartes.
Alguien que le dice...
A Descartes.
¿Eh?
A Descartes.
¿A qué?
Sí, sí, sí.
Adiós alma.
Sí.
Sí, carne. Sí. Y el Papa hace la defensa de esa unidad, que es muy importante. Tú, la Iglesia de vez en cuando aparece esa herejía manitea de creer que son dos cosas irreconciliables. Los albigenses, por ejemplo, se suicidaban para terminar con el cuerpo, porque lo importante era el alma, es una cosa espantosa, ¿no? Y él hace la defensa de la unidad cuerpo y alma, y es muy, muy importante destacar esto, ¿no?
Y eso es lo que le da pie a la segunda parte, que muestra que el amor tiene también una densidad ética frente a muchas propuestas etéreas, donde solamente importa uno, también da una incidencia, pero sobre esto podemos hablar después.
Después, todavía Carmen no ha expresado ni siquiera una primera opinión.
Bueno, no, a mí me encantó tu pregunta y la primera explicación de Galimberti, en sí que es una encíclica. Y yo anoche incluso revisaba mis propios apuntes de estudio, y claro, es una carta fundamental, es una carta que se difunde al mundo, no es reservada, pero es una carta dirigida a los integrantes de de la Iglesia. Entonces yo esto lo quiero aclarar porque obviamente pertenezco al cristianismo desde el punto de vista civilizatorio. Me consta, forma parte eso de mi ser, de mi persona, de mi ciudadanía. Pero no formo parte de la Iglesia. Y por lo tanto, esa es mi mirada de esta carta, que por momentos siento que me incluye y por momentos me siento completamente ajena al mensaje, incluso tengo cierta dificultad para entenderlo. Es decir, hay un lenguaje, fundamentalmente en la primera parte, que no es para todos, es para algunos. Y es más, para concretarme, no quiero hacerlo personal esto, acá a mí me sobra el alma y me falta la razón en esta explicación. Me consta que el hombre, la mujer, que hay una enorme ausencia de la mujer, salvo al final cuando habla de una mujer y habla de María, pero hay una gran ausencia, es una de las ausencias que noto, porque al principio, cuando este documento habla del hombre, puede ser la famosa usada del hombre en sentido neutro, o pretendidamente neutro, pero sin embargo, en la segunda, en la tercera lectura, me parece que habla del hombre, concretamente. Incluso cita el acto de la creación a través de la costilla, en fin. Bueno, pero me consta que los hombres y las mujeres no somos solo cuerpo. No sé lo que es el alma, nunca supe lo que es el alma, pero me consta, sí, que al lado del cuerpo está la razón, está el pensamiento, eso que nos distingue del resto de los animales. Y creo que la razón y el cuerpo son dos cosas que integran, sí, una relación amorosa con el prójimo, con la pareja, con los hijos, con la patria, etcétera. Entonces a mí, si alma aquí en este documento, yo la interpreto como razón, estoy totalmente de acuerdo con el Papa.
Mi pregunta es, ¿dejás por fuera totalmente, aún en tu condición, el sentimiento al cual también el Papa se refiere?
No, pero para mi gusto el sentimiento no es ajeno ni a la razón ni al cuerpo. Justamente me parece que en un ser humano, hombre o mujer, justamente debe haber una total armonía y la mayor cotidianidad entre el cuerpo y la razón. Eso genera sentimientos y genera respuestas y genera inteligencia en la relación con el mundo. Y después, hay otra ausencia, digo, la razón o la idea de razón, como yo la entiendo, puede ser que para un católico la razón forme parte del alma. No sé, tendríamos que le tendría que hacer muchas preguntas a Gary Berti. Pero hay otra ausencia que yo tengo acá. Y es que, lo dice el propio documento, hoy se habla mucho, la palabra amor hoy anda en todas las bocas. Y a mí me gusta más, me encantaría, pero puede ser por la dimensión laica que yo tengo, o atea, o agnóstica, qué sé yo. Me falta la palabra fraternidad, que yo creo que es una de las grandes innovaciones del cristianismo. Desde el punto de vista incluso absolutamente histórico, yo creo que la gran revolución provocada por la figura de Jesús y el cristianismo posteriormente no es exactamente el amor, que sí lo introduce como relación entre el hombre y Dios, entre la mujer y Dios, que creo que es una novedad. No era una relación amorosa la que tenían los antiguos o los paganos con sus dioses, pero sí introduce la idea de fraternidad, en el sentido de que introduce la idea de que todos los hombres y las mujeres tenemos oportunidades en la vida, somos iguales. Es decir, rompe con el concepto de hombre sujeto, de mujer, de hombre objeto o de mujer sujeto, en ese momento representado por los esclavos, claramente y llanamente.
Habla del proyecto de Dios, que es hacernos en Cristo familia, de modo que de alguna manera está aludiendo a esa dimensión de proximidad también, pero a través de la novedad de Jesucristo.
Pablo, sí. Yo pienso que hay otra misión muy importante acá. Pienso que es un gran, una excelente precisión, un gran adelanto para lo que es la tradición católica en nuestra cultura, que tuvo siempre un déficit muy grande en materia de erotismo. Por eso pienso que a ese desarrollo sobre lo que es la pareja hombre-mujer y lo que es el amor
conyugal, que es a cual se refiere con respeto y con apreciación justa, le falta la sensualidad, que es tan importante. Es decir, el amor físico es el único premio que le ofrece la naturaleza al hombre. El hombre es un hombre, es un ser que adolece. Cuando no está enfermo, está dolorido, y si no está preocupado, y si no algo le sucede. Pero el hombre es un ser aterido y como a la defensiva. Y la naturaleza le ofrece un solo premio, que es el esfuerzo por reproducirse da placer.
Pero eso es el Eros, justamente.
Eso es el Eros.
Está valorizado.
Eso es el Eros, lo entiendo perfecto. Pero en este desarrollo, la omisión que hay es, no hay una sola referencia a lo que es la sensualidad. Hay una pequeña referencia al deseo, no a la satisfacción del deseo. Y a mí me parece muy importante, si se plantea el problema del amor, no se puede dejar de lado lo que es la sensualidad,
me parece
que llena la vida de una manera muy importante.
Yo creo que habla de la sensualidad, creo que no habla del placer, y ahí voy a pelear también con el doctor Maggi, porque yo creo que justamente uno de los problemas, una de las cuestiones que se discute, incluso creo que en la propia iglesia o entre los fieles, es el tema de unir el amor de pareja, unirlo estrictamente a la reproducción. Porque si lo estamos uniendo estrictamente a la reproducción, el tema del placer queda relegado.
Entonces, ¿quién lo relega?
¿Eh?
¿Quién lo relega?
Bueno, si la unión en una pareja, la relación erótica en una pareja tiene como objetivo únicamente la reproducción.
Que tú dices que sea lo único. Que la sensualidad ocupa un lugar muy importante en la vida y que es el único premio que la naturaleza nos ofrece o que la creación divina nos ofrece,
¿cómo no?
Si tú lo quieres, Pablo. Así que no es una cosa banal, es una cosa muy importante.
Ahí dice incluso que Dios puso, el creador puso en el ser humano, hombre y mujer, el Eros, como ese instinto saludable, positivo, como esa energía. Y luego se plantea si es una energía distinta a aquella que los cristianos reconocemos como el amor a Dios o el amor de Dios en uno. Y lo extraordinario que dice es que la misma tendencia, no son dos corazones, no son dos caminos, es la misma libido, es la misma energética psíquica que va evolucionando, expresándose, purificándose, madurando, creando, será por el arte, por la contemplación, en los místicos, pero es una mística que también toca la tierra, tiene que transformarla. Por eso que ahí está la novedad de Cristo, profundamente Dios y profundamente humano, que eso es lo que le da fuerza, porque si no es una cosa desencarnada, es un amor etéreo, vago, virtual, y esto es un amor que toca el cuerpo de Cristo, que lava los pies, que le dice a la mujer marginada, dejen, porque ella ha hecho cosas que ustedes han desconocido, cuando reprocha a aquel que lo ha invitado y que no le ha lavado, que no le ha ofrecido agua para lavarse los pies, como era costumbre entre los judíos en aquellos caminos polvorientos. Entonces, déjenla. De modo que es el amor alto, pero también que asume lo bajo, lo pequeño. Creo que eso es importantísimo, esa unidad que está allí, que siempre es una tensión en el ser humano, y está muy bien iluminada, me parece, porque nos permite ubicar todas las formas en que conjugamos, vivenciamos y expresamos el sentimiento y la convicción del amor.
Precisamente en el segundo tema, en el segundo capítulo, muy al principio, y es algo que lo quería plantear, habla del problema del lenguaje y los tipos de amor, y a mí me, de alguna forma me sorprendió que se hablara en la pregunta de amor como amor a la patria, amor a la profesión, al trabajo, amor entre amigos, amor en un mismo paquete, porque en definitiva creo que es una pregunta mal formulada, ¿no? Es decir, cuando hablamos de amor fundamentalmente hay una persona objeto, no del amor, no sirve hablar de amor al trabajo, sino en sentido muy figurado.
Pero lo usamos en lenguaje. Amo a mi perro, amo a mi ciudad. Se usa.
Pero en todo caso, digo, la pregunta tendría que ser si el amor ese genérico al prójimo es en definitiva el que significa al final, que es lo que plantea. Sin embargo, digo, tomando este tema, dice, en toda esa multiplicidad de significados destaca como arquetipo por excelencia el amor entre el hombre y la mujer. en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que se le abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible, en comparación del cual palidecen a primera vista todos los demás tipos de amor. Esto digo respondiendo un poco a la objeción que hacía Maggie, que me parece que aquí...
No veo dónde.
¿Cuál es la única diferencia?
No veo dónde citaste la sensualidad en eso que dijiste. Yo digo que está muy bien, y me gusta muchísimo lo que dijo Pablo, y es excelente, y es precioso lo que dijo. Digo simplemente de que esto es un gran avance que un papa salga y hable de esto francamente y diga el amor es erótico, el amor ágape o agape.
Algunos ponen agape, está en un diccionario griego, pero también se dice ágape más comúnmente.
Okay. Bueno, también él pone dentro de ese amor la forma ascendente y la forma descendente del amor.
Sí.
Incluso, así que eso está muy bien pensado y muy valiente decirlo, implica un gran avance. Yo simplemente digo desde fuera, para mí, el erotismo, la sensualidad, el placer, no es cosa banal, y acá no está nombrado. No está nombrado, pero está insinuado, está...
Cuando dice a mi cuerpo, entendido. Cuando dice a mi cuerpo, está hablando de la totalidad.
Hay un elemento, perdón, me acuerdo que lo leí en el País de Madrid una vez, que le preguntaron a un biólogo, ¿usted cree que el hombre podrá llegar a vivir 130, 140 años? Y le dice el biólogo, que un hombre, dice, ¿y para qué? El hombre no está programado para vivir 140 años, está programado para reproducirse. Y todos esos elementos vinculados al erotismo, en el fondo, tienen esa proyección de la reproducción y de la prolongación de la especie, ¿no? El hombre está programado para reproducirse.
Y a las 10:10 retomamos esta tertulia con Carlos Maggi, Carmen Tornaría, José Claudio Willimann y como invitado especial, Monseñor Pablo Galimberti. Bueno, porque el tema de esta tertulia es precisamente esta encíclica, primera encíclica del Papa Benedicto, Dios es amor, que estamos analizando.
Yo hago moción para que Maggi lea el segundo texto, porque amenazó con tres.
El segundo capítulo de esta serie es apasionante. Continuará.
Que son selecciones del texto que estamos analizando.
Lo que los paisanos llaman un compuesto. Este compuesto se refiere al marxismo. Carmen, gustaría que me escuchara.
Carmen
no es marxista.
Desde el siglo XIX se ha planteado una objeción contra la actividad caritativa de la Iglesia, desarrollada después con insistencia sobre todo por el pensamiento marxista. Los pobres, se dice, no necesitan obras de caridad, sino justicia. Se debe reconocer en esta argumentación que hay algo de verdad, pero también hay errores. El marxismo había presentado la revolución mundial como la panacea para los problemas sociales. Mediante la revolución y la consiguiente colectivización de los medios de producción, se afirmaba en dicha doctrina, todo iría repentinamente de modo diferente y mejor. Este sueño se ha desvanecido. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán también situaciones de necesidad material en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo. La afirmación según la cual las estructuras justas harían superfluas las obras de caridad esconde una concepción materialista del hombre, el prejuicio de que el hombre vive solo de pan. Es una concepción que humilla al hombre e ignora precisamente lo que es más específicamente humano. El hombre, más allá de la justicia, tiene y tendrá siempre necesidad de amor. A mí me parece muy moderno. Este Papa Ratzinger es un tipo que no parece del Vaticano, sino que parece de un lugar como Alemania, donde se piensa bien y se escribe bien.
¿Tú le pediste a Carmen que lo escuchara especialmente?
No, porque Carmen,
ella mencionó...
Es lo que quiere, provocarme, pero después lo deja tirado allí, y cómo el Papa se olvida de las mujeres.
Bueno, pero yo te pregunto entonces...
Como ella fue la que trajo a colación el tema de la fraternidad...
Exactamente.
Yo le pedí que me escuchara esto, porque vamos a ver qué fraternidad. Si la fraternidad es, como dice el Papa, una forma del amor,
ya hablé de
fraternidad,
una
forma de la justicia social,
y me da la sensación de que lo que criticó muchas veces, no sé si el marxismo exclusivamente o en general, el pensamiento de izquierda, es el asistencialismo. No el asistencialismo especialmente de la iglesia, sino cualquier tipo de relación asistencialista desde el propio Estado.
Claro. Sería un salario social, por ejemplo.
No, justamente uno puede dar un salario social en la Argentina a los piqueteros, le están pagando a los piqueteros para que consigan el pan y para que adhieran al presidente de la República. Esa es mi opinión personal. Y uno puede dar un salario de emergencia en el Uruguay para que, mientras se desarrollan planes productivos y paralelamente y le dan trabajo a la gente y dignidad, se pueda reconstruir en algunos casos y construir en otros el pacto social que debería existir, el pacto ciudadano de obligaciones y responsabilidades y derechos entre el Estado y el ciudadano o la ciudadana. Entonces son dos dimensiones. Una es asistencialista, interesada y demagógica. Y otra, no importa quién la aplique, si la iglesia o el poder civil, es una relación de respeto, de reconocimiento al otro, como tú decís, y de fraternidad con un sentido muy amplio y con un sentido ciudadano. Uno es asistencialismo, yo lo rechazo, quizá los marxistas también, yo rechazo el asistencialismo, porque el asistencialismo es ponerse por encima del otro y darle algo para colmar. Bueno, está la famosa frase, vamos a no repartir pescado, sino a enseñarla a pescar a la gente. Entonces, a mí esa parte, no me preocupó por el ataque al marxismo del Papa, sino, y yo creo que a lo bruto, al alemán, barrió con una corriente de pensamiento en dos frases. Y me parece que amerita la discusión, en todo caso, sobre la concepción, sobre el hombre, sobre las mujeres, sobre los medios de producción, sobre la historia del marxismo, en un alemán culto, amerita un poquitito, por lo menos una página, como la dedica al amor divino, a los efectos, si quiere ir en contra de el marxismo. Entró en renglón y liquidó y dijo que...
No, la verdad estricta, Carmen, es que te he hecho una cierta trampa. Porque el Papa lo que hace es sostener que hay que hacerle lugar a una asistencia caritativa. Uh-huh. Es una asistencia, lo dice muy bien cuando dice, una forma de amor concreto. Porque es lo que sostiene en otras partes, y yo no lo incluí acá, es que el Estado es una persona que no existe, fría, y que no acompaña su asistencia o su defensa, la percepción del otro, con el calor de un sentimiento de cariño, un sentimiento de asistencia dado de manera humana, que el Estado es inhumano y que la Iglesia no. Eso es lo que le está sosteniendo. Él habla comparando lo que es una asistencia oficial de una asistencia caritativa.
No, yo creo que es otra cosa. Distingue política de caridad.
Y estoy de acuerdo con que cuando
pasa esto, te das cuenta lo que es esperar las transformaciones estructurales para que la gente llegue a tener una situación más o menos favorable.
Nunca lo planteé. Digo, creo que mi vida misma es un ejemplo de
no creo en eso. De acuerdo, pero a mí me parece imprescindible que las transformaciones estructurales estén acompañadas también por el apoyo de la distribución y lo dice Juan, ¿no? Y aún si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Hay una parte de caridad calidad es amor también, ¿no?
Sí, José Pedro Varela en Uruguay, Frugoni, Valle y otra gente también hablaba de estas cosas. Cuando uno desarrolla la idea de un Estado benefactor en donde existe un pacto social entre el Estado, que es una cosa abstracta, y la ciudadanía, que no somos abstractos, somos bien concretos, estamos allí hablando de una relación, de un pacto fraterno entre el Estado y la ciudadanía, y entre la ciudadanía entre sí.
Y el Papa dice claramente que la tarea en esa materia fundamental es del Estado, que la Iglesia lo está apoyando con esa parte. Incluso advierte que no pretende competir con el Estado.
Eso
lo dice
bien
claramente.
Quiero aclarar que ya entramos en la segunda parte, porque sí, la audiencia merece saber que esta segunda parte precisamente está tratando del tema del ejercicio del amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor.
Yo creo que cuando se plantea esa tensión entre la justicia y la caridad, yo creo que lo hemos vivido todos en distintas épocas, pensar que hay que esperar la reforma de estructuras, las reformas famosas que llegan, pero mientras esperamos esas reformas, que las podemos colocar en un nivel o en una región utópica, mientras tanto en el día a día, en la cotidianidad, tenemos que ir, digamos, sin omitir estos gestos pequeños, pero muy significativos, del amor, porque son los que individualizan es la relación de proximidad. El otro es un prójimo. Y como está muy bien dicho allí, haciendo mención de la parábola del buen samaritano, el prójimo es el que te sorprende, no que previamente yo lo voy a encontrar en tal lado, en tal lugar, en tal momento, sino el que se te cruzó. De alguna manera creo que eso rehace esta red social, esta red de comunicación que tenemos en la vida familiar, en la vida de vecinos, en la vida de pueblo y en nuestro país.
Alberti, esto último a mí me interesa especialmente porque yo leí con mucha atención este tema, porque yo le había dado otra interpretación cuando dice te sorprende. Yo dije, bueno, acá nos está dirigiendo solamente a los miembros de la Iglesia, los integrantes de la comunidad, sino a cualquiera. Esto es un mensaje de afirmación, de amor o de fraternidad con la diversidad. Pero usted acaba de introducir el tema este que también yo me quedé reflexionando, y es esto. Digamos, para traer a tierra este tema de la caridad, acción de la Iglesia, o de las Iglesias, acción del Estado. En cierto momento, tan es así que no hay que esperar a las grandes reformas para atender las necesidades de la gente, no solamente el pan, de educación, de salud, de dientes, que son cosas bien concretas, bien, de trabajo, que incluso quizás debería ser el primer objetivo, la caridad del Estado, entendiéndola no como asistencialismo de la Iglesia o de las Iglesias, debería concentrarse en asegurarse la creación de fuentes de trabajo, que en general el trabajo dignifica, en mi opinión, al hombre y a la mujer, y le permite el producto de su trabajo atender directamente y con libertad sus necesidades de educación, de dientes, de vacunas, de comida, de pan o de pescado si no le gusta el pan, o de carne o de cordero si no le gusta esto y lo otro, es decir, con libertad. Entonces el Para que uno se le cruce a alguien con necesidad, el Estado, el que da la sensación, aquí y en otros momentos, está haciendo cosas para que realmente nos crucemos. Porque la injusticia, no la abstracta, la injusticia concreta, el dejar afuera y el excluir gente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, está haciendo en muchos países, en algunas partes o barrios de Uruguay, zona, que no tengamos ningún peligro de cruzarnos con nadie, porque se está guetizando la educación, el trabajo, la vivienda. Entonces, es muy raro que uno se cruce con alguien y lo sorprenda. Más bien, si hay paradas fijas para encontrar a los que nos sorprende, y esa calidad para mí nos sirve. La caridad que sirve es la del Uruguay tanto del Estado, en todo caso, como la iglesia, en el cual yo crecí y me crié, en donde no había rejas en mi casa, y en donde al lado mío vivía otra persona de distinta condición social, para arriba, para abajo, para el medio, y donde íbamos a la escuela todos juntos, cosa que hoy se está dificultando. Entonces, digo, eso me hizo acordar cuando usted hablaba de ayudar a que lo sorprende. El tema es que hoy casi no nos sorprendemos, porque no tenemos posibilidad de sorprendernos, salvo que queramos, porque ya sabemos que los que nos sorprenden tienen parada fija.
Comprendo. Es el problema del territorio que expresa diferencias axiológicas, valores. Hay un excelente estudio reciente de la Facultad de Ciencias Sociales sobre territorio y población, y que lo expresa, es como que graficamos nuestros valores o nuestra no proximidad. El otro no es mi prójimo.
Yo pienso, Pablo, que también en esto tiene que ver una cosa genérica. A lo que refiere el Papa cuando habla de esto es a la capacidad de percibir al otro. Y hay una palabra de origen latino que me gusta mucho, que explica muchísimo esto, que es misericordia. Misericordia es el sentimiento de pensar en el otro, es la percepción del otro. Y quiere decir miseria en el corazón. Misericordia.
Cordia, está bien.
¿No? Quiere decir eso. Y es una palabra que explica muy bien todo lo que a veces se piensa y no se puede formular. A mí la fórmula que más me gusta sobre la fraternidad, sobre la asistencia, sobre la sensibilidad, es percepción del otro.
Bueno, ahora sobre los últimos minutos de esta tertulia, les voy a pedir a cada uno una reflexión final sobre esta carta encíclica. ¿Quién empieza? ¿Willimán? ¿Estamos en el orden?
Bueno, yo quiero destacar un pasaje donde el Papa llega a la conclusión que la Iglesia tiene tres tareas fundamentales y le da la misma jerarquía. Una es la prédica del pensamiento de Jesús, la transmisión de la tarea evangélica. La segunda es, que es muy importante, el servicio de los sacramentos. Y la tercera, ejercer el servicio de caridad, que insiste que son tres tareas fundamentales. Yo no lo había visto nunca dicho con esta claridad. Y elevar la caridad a una tarea decisiva de la Iglesia. Y esto está acá, lo acabo de leer.
Carmen.
Bueno, me pareció un documento interesante, por lo menos yo lo voy a seguir leyendo, porque me planteó algunas preguntas, preguntas hacia mí misma y hacia el mundo. Y vuelvo a repetir, encuentro dos ausencias, algunas presencias que me rechinan, pero que me rechinan, obviamente, porque no soy creyente. Pero esa no la sobredimensiono, porque lo veo desde ese punto de vista. Me hubiera gustado que, además de amor, se hablara de fraternidad, y me hubiera gustado que, además de caridad, se hablara de justicia social y se hablara, que apenas está mencionado al principio, aparentemente, de la segunda parte de los medios de comunicación, del consumismo como el vicio más brutal para el ejercicio de la fraternidad humana. Carlos.
Yo me acordaba de Rubén Darío, que dice de San Francisco de Asís, el mínimo Francisco. Y a mí me gustó, en esta encíclica, el mínimo Jesús que sale de cuatro o cinco frases de esta encíclica. Y el mínimo Jesús, por ejemplo, dice, a propósito de Ratzinger, la mística del sacramento se basa en el abajamiento de Dios hacia nosotros. Cristo ocupa el último puesto en el mundo, la cruz, y precisamente con esta humildad radical es que nos ayuda. Quien es capaz de ayudar también es ayudado. El poder ayudar no es un mérito de Cristo, ni motivo de orgullo, es la gracia. el amor pone a Dios contra sí mismo. Esto es maravilloso, esto me parece tan bien escrito y tan bueno. Dice, el amor pone a Dios contra sí mismo, porque su amor va contra su justicia, porque perdona. Esto es un hermosísimo pensamiento y su nombre es que filosofa bien. Dice, el cristiano ve perfilarse en esto veladamente el misterio de la cruz. Dios ama tanto al hombre que haciéndose hombre él mismo lo acompaña incluso en la muerte. Y de este modo, pienso yo, siendo el más fuerte, se hace débil para reconciliar la justicia con el amor. Nietzsche dice que sobre esto es terrible, ¿no? Dice, Cristo es el único inmortal que inventó morirse. Es terrible, Nietzsche. Nos lo citan para que dice el Papa. Pero esto también dice, y ahí está de acuerdo con el Papa, y esto es lo que yo quería poner, Nietzsche tiene, creo, la cita anterior creo que es en el ocaso de los dioses. Y después dicen así, a Zaratustra, me parece, dice, desconfía de los que quieren demasiada justicia. Y a mí me parece muy importante la corrección de no querer cumplir su propia justicia porque perdona. No quiere demasiada justicia, prefiere el amor, prefiere el perdón. Y ese es uno de los fundamentos de por qué nosotros somos cristianos, aunque no tengamos fe. Porque enseñó sobre la vida cosas muy profundas.
Monseñor Galindas.
El tema que está en esta encíclica es referido a la experiencia que más nos humaniza. Sin amor somos máquinas, sin amor somos seres consumistas o somos anónimos. El amor es el que más nos humaniza como fuerza, como energía. La novedad de esta encíclica es que cuando el amor se nos gasta, cuando se nos gastan las pilas, es necesario recargarlo, y la fe es esa apertura. El amor se hace exigencia, pero a veces también cansa, pero lo podemos renovar gracias a ese amor gratuito, generoso, que nos sorprende, que es el amor de Cristo. Y termino con una frase de la Madre Teresa, que está citada también en esta encíclica. Cuando ella hacía esos gestos pequeños de darle con una cuchara de comer a un leproso, alguien le decía, pero usted no ve que el mundo necesita mucho más trabajo, o necesita cambio de estructuras, o que están muriendo millones y millones. Y bueno, puede ser a veces ese desaliento frente a tantas cosas que no marchan muy bien. Y ella respondía, yo sé eso, pero si yo no hago este gesto, es como si le faltara una gota de agua al océano. El océano no sería el mismo sin este gesto, sin esta gota de agua.
Muy bien, Pablo.
Queda tan solo despedirme de Carlos Maggi, Carmen Tomaría, José Claudio Willimann y agradecer muy especialmente a Monseñor Pablo Galimberti haber estado esta mañana con nosotros. Y quiero además agregarle, obviamente, que seguramente se va a repetir el sábado esta propia, si no han escuchado todos esta tertulia, que ya en un rato la van a poder consultar también o leer en nuestro sitio espectador.com, pero además también allí hay un link hacia esta encíclica que hemos comentado en el día de hoy. Hasta pronto.
No, el día anterior.